Bueno, Javier, no podemos decir que esta última semana haya sido una semana de buenas noticias. Aquí en España la actualidad económica ha venido dominada por la nueva revisión del crecimiento, tanto de este año como del que viene, que es para el que se supone que están hechos los presupuestos por parte de la Comisión Europea, y no de una revisión esto modesta, sino de una revisión esto considerable de 2 puntos. Nos deja el crecimiento en torno al 4%, que es espectacular, pero así todo, claro, aquí todo es un juego de expectativas, ¿no? Si tú creces el 2 y esperabas crecer 1, pues fenomenal, pero si esperabas crecer el 6 y acabas creciendo el 4, pues qué desastre. Y ese es el tono general de los comentarios que se oyen. Pero el problema no es solo que en España no acabemos de afinar con las predicciones o que todas las predicciones esto se estén revisando a la baja, sino que es que de fuera tampoco nos vienen buenas noticias. En Estados Unidos, el sentimiento de los consumidores, esto está por los suelos, porque los datos de inflación son muy malos. Y no hablamos solo de la inflación esto general, sino que hablamos también de lo que ellos llaman la core, que es el IPC subyacente, el equivalente a nuestro IPC subyacente. Está creciendo el IPC como consecuencia probablemente de que los salarios también lo están haciendo, como consecuencia de que están muy cerca del pleno empleo y como consecuencia también de que la gente no quiere ir a trabajar. O sea, en las empresas no logran cubrir todas las vacantes. Pero el aspecto quizá más inquietante, bueno, para acabar de arreglar este tema, encima se ha cerrado la conferencia de las partes sobre el calentamiento global y tampoco han llegado a ningún acuerdo y el organizador incluso lloraba pidiendo disculpas porque no han conseguido alcanzar un acuerdo relevante. Pero lo más inquietante de todo esto es que en Europa está llegando con muchísima fuerza una nueva ola de COVID e incluso se han planteado, vamos, están llevando a cabo restricciones. El gobierno holandés va a decretar un encierro parcial. Esto para defenderse del COVID. Los alemanes han dicho que no hay que viajar a Austria porque hay mucho COVID, e incluso en Alemania está creciendo. Y en medio de este caos general, de esta nueva ola, esto pues resulta que los países mediterráneos, y concretamente España, Portugal y también Italia, son de los países que paradójicamente mejor se están comportando porque hemos conseguido una tasa de vacunación muy superior a la de los europeos y prácticamente de las mayores. Yo creo que la última vez que vi los datos era la segunda del mundo y de los países grandes probablemente el que mayor tasa de personas con la doble pauta o con la pauta completa estamos. Y esto es vital. O sea, yo los números, esto lo llaman en Europa, lo están llamando la pandemia de los no vacunados, porque los datos que tenemos de, por ejemplo, países como Inglaterra, donde sí que hay términos de comparación y se han llevado a cabo estudios para ver cómo incide la enfermedad en los distintos tipos de población, los datos que yo vi fue que cuando tienes la doble pauta y esta doble pauta es reciente, solamente un 0,3% de los fallecimientos se producen entre las personas con doble pauta y con la pauta reciente. Cuando esta pauta llevas vacunado más tiempo, la tasa, el porcentaje de muertos sube al 3%. Es decir, que el 97% de los muertos que fallecen muertos que fallecen es un poco redundante, de las personas que fallecen en Inglaterra por COVID ahora mismo, el 97% o no están vacunadas o están solamente con una dosis. Bueno, pues este es el panorama que nos encontramos. Yo recuerdo que muchas veces aquí tú has comentado que lo que más te inquietaba era el COVID, la variante Delta. bueno, pues parece que la tenemos ahí y que además la variante Delta, por donde se está haciendo fuerte, es justamente por algo insólito, que es que mucha gente no quiere vacunarse en todo el mundo. Entonces, te pongo todos estos temas encima de la mesa. Estoy seguro de que vas a desmentir, como publica hoy un diario, que estemos entrando en esta inflación porque la economía se desacelera y la inflación y los precios suben. Pero bueno, ese es el pulso de la actualidad, como diría un cursi.
Jesús, como diría Jesús Hermida, no sé por qué hoy, por qué, qué pena, el flequillo.
Gran amigo de mi padre, Jesús Hermida, gran periodista, pero sí, efectivamente. Bueno,
pero además con un gesto de con despliegue de flequillo, ¿no? Qué envidia.
El flequillo aquel, que ya quisiéramos tú y yo.
Hombre. Bueno, entonces, sí, primero las causas, yo creo que el COVID y es lo... Yo decía, y al final... Tuve que morderme la lengua, ¿no? Yo decía, no es post-COVID, es con COVID. Se lo mandé un día al decano del IES y me dijo, bueno, Javier, ya veremos, déjame en paz y no me agobies que estoy en otras cosas. Y luego es verdad que a medida que han ido, eso era al principio del otoño, al principio a la vuelta de vacaciones, han ido pasando las semanas y el final de la ola anterior, ¿no? Les he perdido la cuenta y me da exactamente igual.
Creo, en España creo que era la quinta.
Bueno, ok, pues la quinta ola, pues me iba diciendo que ya no era mi idea de apertura de mis comentarios, ¿no? Porque me miraban como, ¿tú de qué estás hablando? ¿No? ¿Dónde está el COVID? ¿No? Y bueno, desgraciadamente. Y sorprendentemente, por lo que has comentado, ha vuelto el COVID y de esta manera tan, tan brusca y tan, tan repentina y de verdad y preocupante, ¿no? Independientemente de que es verdad que nosotros seguimos con unos contagios muy bajos, las UCIs siguen prácticamente desocupadas, menos del 1%, lo veía, no sé, a lo mejor ya ha aumentado, pero tasas muy bajas de ocupación. Y fallecimientos, y es verdad que yo creo que bueno, sin saber ni una sola palabra de esto, probablemente mirando correlaciones, ¿no? Cuando tú comparas, normalmente cuando doy una charla, las dos primeras slides, una tiene que enseño cómo va la evolución del COVID en distintas geografías, y luego la tasa de vacunación, y claramente hay una correlación entre los países más vacunados son los que están donde tienen los porcentajes de pautas completas mayores, donde realmente hay menos contagios, ¿no? Pero recuerda que esto es un problema global, probablemente como el clima, y mientras haya tasas de vacunación no ya más bajas entre países europeos, sino cuando las grandes diferencias están con países africanos, con tasas de vacunación del 5%, del 8%, del 10%, pues el COVID va a seguir con nosotros más o menos contenido, ¿no? Y por otra parte, es verdad que en fin, los negacionistas son muy numerosos. El otro día hablaba con un amigo de la infancia y estudiamos juntos en Gales y es médico y ha ganado mucho dinero y tal. Y hablábamos por primera vez en 20 años y me preguntó, ¿estás vacunado? Y le dije, pues ya me extrañó. Ya fue el típico silencio en una conversación de, no me digas que eres un antivacunas. Y dije, claro, soy un científico, ¿cómo voy a no estar vacunado? Y bueno, fue terrible, ¿no? O sea, ya lo que siguió de ahí era una Carlos Castañeda, una realidad alternativa donde de repente estaba yo diciendo, tampoco me interesaba a mí esa pelea en ese momento, ¿no? Pero
ahí... ¿Y cuál fue el argumento? Porque yo tengo, efectivamente, en mi entorno, tengo personas negacionistas. Esto, los hay que sencillamente tienen argumentos, los hay quienes lo ocultan. Hay gente que tiene miedo a la vacuna y tiene más miedo a la vacuna que a la enfermedad. Especialmente esto se da entre la gente joven, porque el riesgo de contraer la enfermedad, esto es mucho menor y el de morir a consecuencia de ella es prácticamente irrelevante. Pero luego también hay gente que lo atribuye, que dice que esto es un montaje de las multinacionales y de los laboratorios para vendernos las vacunas y que en el fondo esto es un abuso. Este argumento es muy endeble, porque el otro día estuve viendo los proyectos en la Organización Mundial de la Salud. Hay en torno a más de 400 vacunas se están experimentando y han llegado al mercado, no sé si 6, 5, 6 o 7. Y hay gente que ha perdido muchísimo dinero, laboratorios muy grandes que han perdido muchísimo dinero intentando sacar una vacuna. O sea, que esto no es sota caballo rey. Y si, desde luego, los laboratorios se ponen de acuerdo para generar algo que les dé dinero, este no va a ser parece que es el método. Pero estos son, digamos, los argumentos economicistas. Luego están ya los que creen que hay una base montada en la cara oculta de la Luna y que esto nos lo envían para meternos un chip en el cerebro y tenernos controlados. Pero es curioso, yo también, como tú, cuando doy con una antivacuna, esto suelo recogerme, no polemizar, porque me sorprende mucho.
Sí, pues la verdad es que no, la verdad es que era una combinación, pero no le hice mucho caso y me inventé una excusa porque me temía una conversación interminable con un tipo al que le tuve mucho cariño hace 40 años y con el que no tenía ningún interés en polemizar ni en pelearme, ¿no? Sí, pero es una mezcla de todo eso. Yo no sé cómo nadie puede negar todos los muertos. Quizá no los hemos visualizado lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, total, da igual, ¿no? O sea, pero es verdad que quizá esto sirva de argumento, y si tampoco puestos a negarlo todo, pues uno puede negar
que todo la es tierra, mentira, ¿no? Que la tierra, sí, redonda,
claro, todo es mentira, ¿no? Y como si todo es mentira, pues esto también, y da igual. Y esto es simplemente la continuación de la mentira, y ahora nos van a poner la tercera dosis, ¿ves cómo te lo dije? Que esto no se acaba nunca, y luego la cuarta, y la quinta, y la octava, y todo el rato. Cosa que yo desde luego estoy dispuesto a hacer, ¿no? Y la teoría doméstica que circula en mi casa es que los españoles, con tal de volver al bar, nos da igual. O sea, que nos pongan una vacuna, 2, 17.000, lo que ellos quieran. Date prisa, pero pómela ya. O sea, sí, venga, vacuna. Yo, si con eso yo vuelvo al bar, tú me pones la vacuna, lo que quieras ponerme. Y puede que eso influya, ¿no? O sea, influya la voluntad de volver a reunirse, de hacer una vida más normal. Bueno, total. Que sí, que al final es con COVID, yo creo, y va a seguir siendo con COVID. Tenemos que vacunar a toda la humanidad o a mucha humanidad, y si no, convivir con el COVID. Y bueno, desde luego no lo has comentado antes, pero yo quizá lo que más perplejo me deja en todo este, en todo, más que los antivacunas, más que sus argumentos unos y otros, me deja perplejo el intento de algunos países de COVID cero, ¿no? O sea, cuando escuchas las restricciones en China o Nueva Zelanda, me parece que vamos, nunca lo entendí, ni desde los primeros minutos esa decisión, y me sigue pareciendo incomprensible, ¿no? Que sigamos, que algunos países, que algunas autoridades sigan entendiendo que esa es la solución de la disyuntiva. La disyuntiva es brutal y siniestra, como lo son todas las buenas disyuntivas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale una vida? Si quieres que un día hablemos de esto, pero me avisas con tiempo porque es, en fin, es una, no es un asunto, es un asunto con demasiada enjundia para hablar, un asunto en el que no me gustaría nada frivolizar, ¿no? Y me lo tengo que preparar, ¿vale? Entonces, un día, si quieres, hablamos de cuánto vale una vida, pero no vale nada, además, ¿no? Puestos a citar, ¿no? Pero vamos a tener que convivir con el virus y seguir adaptados y tomar las medidas oportunas y modificar los modelos de negocio y pensar que puede haber restricciones, y desde luego que haya restricciones en el norte de Europa obviamente nos afecta porque el sector que más está tardando en recuperarse y central en el plan de negocio de, de España, de conglomerados, español, sociedad anónima, pues son los 80 millones de turistas que teníamos y que este año vamos a quedarnos en el 25 o en el 30%, ¿no?, de ese número, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sin duda es lo que más me preocupa. La otra cosa de la que has hablado era
Antes de que pases ahí, yo quería hacer un apunte, porque fíjate que en el tema de vacunas, antivacunas, tienes una especie de telón de acero que sigue además la línea del telón de acero tradicional, y los países del este tienen unas tasas de vacunación muy inferiores, y la explicación aparentemente es la falta de confianza en el Estado. Y también aquí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, la gente tiene unas ganas de echarse a la calle brutal, pero también influye en la imagen que tienen los españoles de su sanidad. O sea, que los españoles estamos muy orgullosos de nuestra sanidad, la profesión más prestigiosa y por ello tan mal pagada en España es la de médico. En Finlandia, por ejemplo, son los maestros, y aquí en España todos los jóvenes quieren ser médicos. Y no es un tema de dinero, o sea, los médicos ganan mucho en Estados Unidos, en España están probablemente muy mal pagados, pero es todo un compendio. La gente se fía mucho de la sanidad, y si el doctor o el médico del centro de salud o la enfermera le dice tiene usted que vacunarse, pues se vacuna esto dócilmente. Lo cual para algunos dice, bueno, es que somos como ganado, pero sí, es que hay veces en que es muy lo inteligente y lo racional es comportarse como si fuéramos ganado.
Bueno, no, en este caso me parece que los argumentos, tal y como yo los entiendo, en favor o en contra de vacunarse, claramente a mí me han convencido. Vamos, yo me he vacunado con alegría, sin ningún, vamos, celebrándolo, y realmente me acuerdo ir presumiendo de la manchita de sangre porque me tocó vacunarme razonablemente pronto, y mira, estoy vacunado y tal. Bueno, la única cosa que me ha chirriado un poquito es el salario total es tu salario monetario y tu salario
personal.
Entonces puede que los médicos están mal pagados en dinero, sin duda alguna. Y yo desde luego, y otra vez lo voy a volver a decir porque quiero que conste, ¿no? Me parece que les debemos, que los españoles debemos, no sé si los demás, pero nosotros, la sociedad española debe a sus sanitarios, les debemos un bonus, ¿no? Yo les debemos el aplauso ya está, o sea, no, además del aplauso, ¿no? Que el aplauso, por supuesto, pero les debemos, yo me quedé con, me pareció que los presupuestos del año pasado tenían que haber reconocido específicamente y atreviéndose a romper ese café para todos siniestro de la función pública y del sector público, tenían que haberle reconocido el esfuerzo, ¿no? Así como a los, si ahora para, ¿y de dónde lo hubiera sacado Javier? Ya sabes que a mí me gustan que mis propuestas fiscales sean neutrales. Lo habría sacado de los sueldos de los educadores, o sea, los sueldos de la educación pública, que realmente fue todo lo contrario, ¿no? Que hicieron un esfuerzo espectacular para cerrar los colegios y que no fuera nadie nunca al cole, ¿no? O sea, entonces yo claramente ahí hubiera discriminado, no le hubiera subido nada al Ministerio de Educación, y todo se lo hubiera dado al ministerio y a las autonomías, a la educación pública, y eso se lo hubiera dado a la sanidad pública. Y bueno, y lo siento si tengo ahora unos... Lo siento, es realmente lo que pienso. Me parece que ha habido un... Que no el café para todos aquí, como siempre, es una pésima idea. Y bueno, y la siguiente cosa era lo de los pronósticos. Los pronósticos hacen meses después una cosa que yo hice el primer día, y que teníamos el primer día que el INE anunció su dato definitivo o su dato completo, como no, nada es definitivo en Contabilidad Nacional, pero anunció su dato del segundo trimestre, cuando dijo, no, la tasa de crecimiento del segundo trimestre no es 2,8, es 1,1. Pues es que, de verdad, en ese minuto tú tienes que requitarle 1,7, que es lo que han hecho, vamos, y me da igual si eres 1,7, es 1,8, porque le quito una décima al siguiente y lo que tú quieras. Pues y se ha acabado. Y yo, si hubiera sido Calviño, el INE lo anunció un viernes, el lunes habría cambiado el plan macroeconómico, porque yo no tengo otro remedio, ¿comprendes? Y se había acabado, ya está. Miren, pues miren ustedes, esto ya. Un día después de la actualización del dato del T2, nosotros la recogemos porque es, lo hemos hecho nosotros, es en nuestro gobierno, y naturalmente que cambiamos y le restamos 1,7 a 6,5. ¿Y qué pasa? Pues nada, no pasa nada, que se queda en 4,8. ¿Y dónde va a estar? Pues ya verás dónde va a estar, porque va a estar en 4,8. ¿Okay? Y te quítame una décima de si hay mucho COVID en eso. O sea, porque yo, y recuerda que siempre lo he dicho, ¿tú quieres saber qué va a pasar en el cuarto trimestre de 2021? Dime cuáles son los contagios el 20 de diciembre. Vamos, contagios, y puede que sea verdad que, por lo menos en España y en países con tasas de vacunación tan altas, mirar contagios ya no sea una buena idea, no sea tan buena idea, y sea más importante la ocupación de las UCIs o los fallecimientos, ¿ok? Entonces, tú dime esos números y yo te digo lo que pasa en T4. Entonces, y ya está. Y se había acabado, ¿comprendes? Se había acabado el goteo este del sin vivir, de ahora nos lo rebajó la OCDE, ahora nos lo rebajó el Bruselas, ahora nos lo rebajó el fondo, ahora, pues claro, ¿qué funcas? Ahora BBVA, ahora, ¿no? Pues todos los estudios, antes, cuando pongan 1,1 para el segundo trimestre en vez de 1,7, chico, si tu modelo no te quita 2 puntos alrededor, entre 1,8 y 2 puntos al crecimiento, pues tíralo, porque no sé qué es lo que hace, ¿no? Entonces, y quizá la última, de verdad, cuando tú estás creciendo, déjame que redondee a 5. 5 y 5. Creo que la inflación en diciembre va a ser menos de 5, ¿ok? Va a ser sustancialmente menos de 5, pero puede que sea 5, ¿ok? 5 y 5, aunque sea 4 y 4, ¿ok? 4 y 4. 8, 5 y 5, 10. ¿Eso es estanflación? Venga ya. No, porque tenía que haber sido 6, es el rebote, que menguamos los que más. Sí. Todo eso son costes hundidos, está en el pasado, pasó lo que pasó, ya está. Y ahora, pues los otros van adelantados, totalmente cierto. O sea, ¿a ti qué te preocupa? Siempre voy a decir lo mismo, que Italia lo haga mejor que España. A mí el que me preocupa es Mario Draghi. Ya está. Mario Draghi siendo capaz de mejorar Italia, que no lo sé, o sea, que lo que parece que sí, o sea, que realmente es admirable, ¿no? O sea, su capacidad de haber cambiado la política económica de un país tan complicado de gestionar como es Italia, ¿no? Entonces, es verdad que vamos más retrasados, pero 10 puntos, retraso o no, si no empezamos a compararnos con otros. Pues no es una estanflación, lo siento. Son lo que a mí me gusta llamar dolores de crecimiento. Todo esto que pasa, todo lo que no sea el COVID. Primero está el COVID. O sea, seguimos en pandemia. Seguimos padeciendo una pandemia y sus consecuencias económicas, ¿no? La forma de contra una pandemia, aparte de las vacunas, y sobre todo cuando te niegas a vacunarte, una parte importante de tu población se niega a vacunarte, es con distancia social y en su caso confinamientos. No hay otra. O sea, la distancia social, que puede ser voluntaria o no, y que puede requerir o no de confinamientos parciales. Ya está. Más voluntaria, más obligatoria, lo que tú. Pero esa es la única manera de no vacunarte, ¿no? Perdón, de no vacunarte, de contener la pandemia. Entonces, esa es la principal causa. Y después ha venido, y debido al confinamiento, después ha venido un rebote, un crecimiento, un poco más adelantado, un poco más retrasado. Ya esos son detalles que son importantes y que quieren, pero no cambian el dibujo central. Y entonces ese rebote ha traído 5 puntos de crecimiento, ¿ok? Y hoy todavía seguimos pensando que en 2022 vamos a crecer lo mismo, incluso un poco más, otra vez dependiendo de la evolución de la pandemia, y que el crecimiento se va a prolongar a 2023. Quizás el mejor escenario, ¿cuál es el mejor escenario? Pues que el crecimiento se retrasa, no desaparece, pero se mantiene en el total contado a lo largo hasta el 2023, y que los precios las tensiones de precios las vamos a ver hasta agosto, ¿ok? Ya está, hasta mediados del año que viene. ¿Por qué? Porque es cuando volvemos a una situación de vacunación, inmunidad parecidas, donde otra vez todo sujeto a que sigamos siendo capaces en este invierno de controlar la pandemia, de mantenerla, o sea, y mantener la actividad y mantener los turistas, por lo menos en Canarias y en los sitios ¿no? en Málaga, en los sitios de temporada alta en invierno o de más actividad en invernal. Y ya, pero de verdad, esta inflación, pues no. No, iba a decir, no, si quiero cubrirme mucho, 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 iba a decir, no todavía, pero no. ¿Por qué va a haber esta inflación? Si hay demanda, si hay ahorro, ayer tuve la inmensa fortuna de tener un poco de, me dieron recreo y me fui al patio de mi recreo, que es la calle de Ponzano, estaba a reventar. O sea, yo no, hacía mucho, mucho tiempo que no iba y no. Quizá era distinto. Los únicos bares que no estaban a reventar eran mis bares favoritos, los bares de cañas, los grandes bares de cañas. Pues no, porque ahí sí que el modelo ese. ¿Y por qué no estaban esos a reventar? Por el COVID.
Claro.
En cambio, la calle estaba llena hasta arriba, como han florecido. Es un barco, un restaurante continuo. ¿No? Esas manzanas, pues había muchísima gente en total. Y es verdad que vino un amigo de portugués que hacía mucho que no le veía. Dijo, Javier, esto está decadente. Esa fue la palabra que dijo. Quería, porque hablamos esta mezcla de portuñol, ¿no? No era decadente, pero quería decir decaído. O sea, quería decir dónde está la gente, ¿no? Y claramente en un bar de cañas, pues estaba al 25%. Y yo le dije, tío, es que estos bares tienen que cerrar, ¿no? ¿No? O multiplicar por 4 el precio de una caña, que viene. Entonces ya no son bares de caña, se convierten en bares de copas ultra mega pijos. No sé cómo decirte. O sea, ¿no? Si vendes una caña a 5 euros, pues ¿quién va a ir? ¿No?
Claro, el tema, efectivamente. Yo también, el barrio en el que vivo, esto es una zona que cada vez está más llena de restaurantes. Reservar para comer o cenar es prácticamente imposible, salvo los días de mucho frío en las terrazas, pero normalmente está todo lleno. Y sí, la idea que tienes no es la idea de una economía en esta inflación, en estancamiento. Sí existe una inquietud, y es a que la inflación se descontrole y haya efecto de segunda ronda, y eso obligue a los bancos centrales a intervenir y a subir tipos y a dar un frenazo. Y los países más endeudados, pues evidentemente se pueden encontrar con una factura que si los cambios de la ralentización le puede fastidiar las cuentas a este gobierno, pues una subida de tipos también le dará un bocado. Entonces, esa combinación de inflación, subida de tipos, sí que puede ser una...
Sí, pero fíjate. No, incluso antes, o sea, me preocupa todavía, incluso antes la atenuación de los estímulos, el tapering que va a venir antes que la subida de tipos, me parece que eso podemos notarlo. Puede haber una falta de mis amigos, mis colegas, más los que les asusta más la deuda y les preocupa, quizá no asusta, los que les preocupa más la deuda hablan y yo creo y tienen un argumento muy convincente de en el momento el dinero... Estamos en una situación todavía donde hay muchas deudas sin reconocerse. Los ERTEs es una forma de meter debajo de la alfombra un problema que tenemos. Los créditos ICO es una forma de poner debajo de la alfombra un problema que no tenemos, porque uno lo hace desde el lado de la contratación y las nóminas, los ERTEs. Y los créditos, estos créditos blandos ¿por qué? Pues porque los ERTEs hubieran supuesto despidos y tensiones y aumento del paro y hubieran cambiado mucho el clima, por lo menos en el espacio de las expectativas, que es de lo que hablabas también en tu comentario inicial. Y los créditos ICOs pues son créditos blandos que uno entiende que no se hubieran concedido en condiciones normales, por lo tanto, en esas otras empresas que los han solicitado, que tienen problemas de financiación, a lo mejor algunas de ellas también hubieran tenido que cerrar y a su vez despedir a sus empleados. Entonces, en este estado y el Estado echándose a la espalda el inmenso rescate debido absolutamente, que quede claro que de muchas familias y pues todo esto junto necesita que alguien, iba a decir, una expresión muy técnica, suelte la tela, ¿no? O sea, vale, ¿y de dónde sale el dinero? Porque nadie se está apuntando, yo no te pago el alquiler, pero yo me lo apunto como si, o sea, pero para que yo no quiebre, si soy el que cobra tu casero, pues yo no me lo apunto. Y entonces, como esta especie de dinámica de no reconocer las deudas, ¿dónde se para? Pues se para en que el Banco Central Europeo compra deuda pública e inyecta tesorería, ¿no? La tesorería, ¿dónde está? Porque en algún momento no vale que no nos apuntemos nada, ¿no? O sea, digamos, en algún momento alguien tiene que comprar algo con dinero, ¿no? Y hacer un pago. ¿Y de dónde sale? Pues sale de la fábrica de dinero, ¿no? Y mientras siga saliendo, pues el sistema se puede mantener. Y en el momento en que desaparezca esa liquidez, pues entonces se tensiona el crédito y a través de las tensiones crediticias los tipos pueden subir sin que los toque el Banco Central Europeo. O sea, ¿no? Una cosa son los tipos de intervención y otra cosa son la percepción del riesgo de la banca. Y que una manera de subir los tipos es, no, yo no te cierro las líneas de crédito, lo que pasó en 2008. O sea, que ¿sabes qué? Que tú, no el tipo que tengo yo, que da igual, sino el tipo que el banco te da a ti, mi cliente, el pequeño comercio, un crédito al consumo, pues te lo voy a subir 5, te lo hago infinito.
Sencillamente te cierra la línea.
Y te digo, ¿sabes cuál es tu tipo? Infinito. ¿Por qué? Porque no te voy a dar nada a ningún precio. Y entonces sí, o sea que ese escenario, ese sería para mi gusto, el escenario preocupante. Obviamente no es obligatorio, o sea, y me sigue pareciendo fundamental saber quién va a ser y qué actitud va a adoptar el nuevo ministro de Finanzas de Alemania, ¿no? O sea, ese es nuestro jefe, o sea, ¿no? De verdad, ese es el personaje elegido, o sea, el con legitimidad democrática que más importa en Europa, el ministro de Finanzas alemán, ¿okay? Y su carácter, su inclinación, cómo de estricto va a ser con la política monetaria y qué capacidad obviamente va a tener de transmitirlo a su partido, a su gobierno y a través de su gobierno al Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede que en marzo, en abril, estemos hablando de esto, ¿no? O sea, pero si eso es con el COVID controlado, ¿ok? Entonces me parece que si hay COVID, no hay restricciones. Si el COVID vuelve con fuerza, no hay restricciones. Entonces, en general, va a haber problemas y va a haber volatilidad, pero no van a ser explosivos. Vamos a ir cambiando de unos problemas a otros. Porque si hay COVID, va a haber dinero y va a continuar esta política tanto monetaria como fiscal ultra expansivas. Si no hay COVID, pues el sector privado se reanima, ¿no? Vuelven los turistas, de todo, ¿no? Vuelve la vida social, ¿no? Y entonces empezarán las restricciones. Con lo que vamos a tener que aceptar volatilidad, incertidumbre y cambios en las maneras de hacer las cosas. Porque en algún momento los ERTEs se terminarán y los créditos ICO también y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Pero será en un escenario donde no hay COVID. ¿Okay? Y si hay mucho COVID y otra vez, pues ya no sé. Porque no sé cómo es el medio plazo de un COVID muy agresivo, de restricciones que duren años. Eso no lo sé. O sea, eso no puedo ni empezar a pensarlo, porque yo creo que el escenario central es, bueno, pues va a ser con COVID, pero cada vez con menos COVID. ¿Okay? Y si eso es así, pues ya está. Pues ok, tendremos que tener más o menos paciencia. ¿No? Serán y listo, ¿no?
Bueno, pues para tranquilizar, porque ya nos hemos pasado de límite, para tranquilizar a los escuchantes, esto decirles que el triunfo del Partido Socialdemócrata, esto hace que el perfil probable de ese ministro de Finanzas sea alguien mucho más comprensivo hacia la expansión y hacia los países del sur que el que habría habido si hubiera ganado en la CDU, porque en la CDU durante toda la campaña hubo un debate muy fuerte sobre la necesidad de volver a la austeridad en Europa. Bueno, ese debate con los verdes y los socialdemócratas en el poder es mucho más improbable. Pero bueno, crucemos
los dedos. Ojalá sea así, crucemos los dedos. Y se me ha olvidado decir, y antes de acabar, COP26, qué pena, ¿no? Sí. Qué pena, espera, ojo, me hubiera gustado hoy haber hablado de qué buena noticia, la humanidad se pone de acuerdo y, bueno, esperemos que lo vamos a tener que hacer cada uno por su lado y me parece que en este asunto no es una buena idea, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos intentándolo, no se puede ganar siempre.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien, cuidaros.